Ser Podcast. Mi primer podcast. Con Elia Fernández y Roberto García.
En verano La Ventana sigue fiel a los podcasts y van a ser Elia Fernández y Roberto García los que cada semana nos van a presentar el primer capítulo, la primera entrega de un podcast que merece muchísimo la pena, uno de los imprescindibles. Hoy, en un ambiente futbolero como en el que estamos y con lo que se nos viene encima el próximo domingo, nada más y nada menos que una final del Mundial España y Argentina, hoy nos presentan Gol de Estado, un podcast geopolítico de esta casa dirigido por el periodista Antonio Martín, que analiza cómo el fútbol y el mundial se entrelazan con la política, el dinero, los derechos humanos a nivel internacional.
Pues sí, Marta, porque estamos a full con el mundial, así que nos hemos venido a un estadio como no podía ser de otra forma.
Estamos de acuerdo en eso, en el que estamos muy a full con el mundial, Elia, ¿verdad?
A full.
Pero bien sabes que hoy no venimos a hablar de fútbol, o no venimos a hablar solo de fútbol.
Es verdad, porque cuando un equipo marca un gol, ¿qué es lo que estamos viendo?
22 jugadores.
Un balón.
Miles de personas celebrando.
Seguro, algo más.
Bueno, a ver, en un campo hay banderas, suenan himnos.
Un poquito de política.
Jefes de Estado en un palco.
Y millones de espectadores.
Miles de personas que están en el estadio viéndolo y millones que están escuchándolo por la radio o viéndolo por la tele.
Precisamente por eso, porque si consigues que millones de personas miren al mismo lugar al mismo tiempo, ¿de verdad alguien va a resistirse a utilizar eso? Nos gusta pensar que el fútbol es un refugio, un territorio aparte, un espacio donde la política se queda fuera.
Pero basta con mirar alrededor. ¿Por qué los gobiernos invierten fortunas en organizar grandes torneos?
Mr. Donald J. Trump.
¿Por qué algunos dirigentes quieren aparecer junto a una copa?
Se van a atrever ahí con el traje típico de Qatar.
¿Por qué determinados países consideran el deporte una cuestión de Estado?
Quizá porque el fútbol no solo mueve emociones, también mueve influencia, prestigio, poder.
Y pocas herramientas son tan eficaces para construir una imagen ante el mundo o para intentar ocultar otra.
A lo largo de la historia, distintas ideologías, gobiernos y líderes han entendido algo muy sencillo, que ganar un partido puede ser mucho más que ganar un partido.
Que organizar un mundial puede significar mucho más que organizar un mundial.
Y que una fotografía en un estadio puede tener consecuencias muy lejos del césped.
La pregunta es si alguna vez el fútbol ha estado realmente separado de la política, o simplemente nos gusta creer que es así.
Hoy escuchamos la historia de una relación tan incómoda como inevitable.
Una relación que explica buena parte del mundo en el que vivimos.
Esto es Gol de Estado.
Ser Podcast.
El Mundial de Fútbol. Todos sabemos cuál es el primero del que tenemos recuerdos.
Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer día tocar para Borruchaga, siempre Marabona. Genio, genio, genio.
Zidane, 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 sur ce premier corner français, place un coup de tête magistral.
Pero alrededor del fútbol revolotean a veces quienes no conocen este deporte global, pero pueden sacar provecho de él.
Many years ago, when I was young, they brought a player named Pele to play.
Hace muchos años trajeron a un jugador llamado Pelé. Le reconocen, es Donald Trump, hablando de fútbol. Y es que este año confluyen esas dos ideas, la de Donald Trump y la del fútbol. La geopolítica, la inmigración, la represión de la inmigración, los bombardeos en Oriente Medio, la guerra de Ucrania, todo ello salpica la pelota. Que dijera lo que dijera Maradona, sí se mancha, aunque no queramos. Y de eso va a ir este podcast, de balones manchados y de por qué un mundial como el de este año no se puede separar del nacimiento de un nuevo orden. Indagaremos en esos lazos sutiles y no tanto entre el fútbol, la política, los derechos humanos y la geografía.
El fútbol ha sido una tentación para todo tipo de dictadores, autócratas, golpistas y populistas, el gran altavoz para esconder sus crímenes y para ensalzar sus banderas. Pero no queremos que os quedéis con la amargura del fútbol sucio que vais a escuchar en este capítulo, porque en el futuro el balón y el mundial también son fuentes de esperanza. Y por eso, después de viajar por ese inframundo del horror y la pelota, la rescataremos en una escuela de fútbol de Haití.
Haiti, for the first time since 1974. Tribulations that their country has gone through, that their FA has
Este pequeño país, el más pobre de América, ha vuelto mundial más de medio siglo después y las escuelas de fútbol son un camino para que los niños elijan el balón y no las armas. Soy Antonio Martín y primero, ya lo siento, tengo que llevaros a las catacumbas del fascismo.
Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
Gol de Estado.
Ladies and gentlemen.
Geopolítica del fútbol mundial.
Esa paz que todos deseamos.
We got him.
I was saved by God to make America.
Episodio 1. Fútbol en Haití.
El uso político del fútbol, de los mundiales, tiene un pionero, que es italiano, pero ya que este año el mundial tiene como una de sus sedes Estados Unidos y otra Canadá, le vamos a escuchar en inglés.
Friendship, who from Alaska to Florida, from the Pacific to the Atlantic, live in the United States, is today deeply rooted in our heart. This feeling, created by mutual interests,
es Benito Mussolini. El dictador fascista italiano vio en el fútbol una herramienta perfecta para su propaganda. Presionó para que Italia fuera sede en 1934, influyó en los arbitrajes, nacionalizó jugadores.
Es el saludo fascista, ma la squadra, in divisa nera stavolta, giocò talmente bene che finì per conquistare il pubblico. L'Italia vinse per 3-1. Un gol
di Colombo. Sorpresa para nadie, Italia ganó el Mundial. Cuatro años más tarde, envió un telegrama a la selección azzurra antes de la final con el mensaje de tenéis que vencer o morir. Y ante la literalidad que podía haber en sus palabras, los italianos en 1938 ganaron otra vez. Puestas a primera piedra, era inevitable que cundiera el ejemplo en otros campeonatos del mundo. Especialmente infame el de Argentina 78.
¡Habla! El teniente general don Jorge Rafael Videla.
Hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional, en un clima de afecto y de respeto recíproco, que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad.
Probablemente el discurso que más ha enviado al fútbol al barro de la vergüenza en toda la historia de los mundiales. A 2 kilómetros de donde el dictador Videla pronunciaba estas palabras, su maquinaria asesina torturaba y mataba a opositores en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ha habido regímenes que han intentado sacar rédito de un solo partido, incluso de un solo gol.
¡Poncho! Ein blitzschneller Konter des Mittelfelds in Windeseile überblickt und unter mir ein Wald von schwarz-rot-goldenen Fahnen mit Hammer und Zirkel. Und die Wiederholung. Wunderschön in den freien Raum gespielt, auch Berti Furz kommt nicht mehr heran und dann ganz überlegt.
No estaba muy entusiasmado este comentarista de la Alemania Occidental, y era normal. 1974, jugando en el Mundial que organizaba ese país, les toca jugar contra su vecino, la Alemania Oriental, y ganan los del Este con este gol de Sparwasser. El periódico oficial del Partido Socialista de la Alemania Comunista decía cosas como estas en su crónica.
Tras una magnífica lucha, la selección de la República Democrática Alemana logró una merecida victoria por 1-0 sobre la República Federal. Ambos equipos comenzaron con cautela, pero la selección de la RDA destacó por su gran disciplina y cohesión colectiva. Este éxito es el resultado de un trabajo consecuente y una buena preparación.
Y en los documentos desclasificados años después de la Stasi, de la policía secreta de Alemania Oriental, se analizaba cómo trataba la prensa occidental el Mundial y anticipaban cómo tratar ese partido y el que les tocaba jugar, por ejemplo, contra Chile, la Chile de Pinochet.
Fuerzas reaccionarias intentan aprovechar políticamente determinadas combinaciones surgidas del sorteo del Mundial. Dado que las selecciones de la RDA y la RFA se enfrentan entre sí, este encuentro es calificado como un acontecimiento alemán en su conjunto y como una cumbre del fútbol alemán. Debido a que el sorteo emparejó a la RDA con Chile, estas fuerzas se muestran satisfechas por la posibilidad de dotar a este encuentro de un carácter político especialmente sensible.
Casos mucho más recientes en este siglo XXI, por ejemplo, Mundial de Rusia 2018.
Y los mejores equipos de fútbol del planeta. Todos los que ya han venido a Rusia y que solo están preparados para ser parte
величайшего международного события – чемпионата мира ФИФА. Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями. Надеюсь, незабываемые впечатления.
Владimir Putin da la bienvenida a todo el mundo mientras sigue ocupando Crimea ese año. Mundial de Qatar 2022. La FIFA mira hacia otro lado ante la muerte de trabajadores, empleados casi como esclavos en la construcción de los estadios. Y terminamos con Infantino premiando a Donald Trump por su contribución a la paz. Por el camino ha habido también quienes han decidido no acudir a distintos campeonatos del mundo. España no pudo estar en el 38 por la guerra, varios países faltaron al del 50 por lo caro de ir a Brasil, y la historia de la mano de Dios de Maradona hubiera tenido otro escenario y otros acentos si el Mundial de aquel año se hubiera celebrado en Colombia, como estaba previsto. Pero el presidente colombiano de entonces, Belisario Betancur, lo rechazó.
El Mundial de Fútbol de 1986... no se hará en Colombia. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer. Y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y de sus socios.
Ya hace 40 años, por lo que se ve, la FIFA, como veis, no era un modelo institucional a seguir. Antes de este Mundial, el presidente de la actual campeona no ha desaprovechado la ocasión de imaginarse vistiendo la camiseta albiceleste. Javier Milei se ha montado su propio anuncio usando el fútbol en su beneficio y profanando incluso la mítica narración del Mundial 86.
¿De qué planeta viniste? Atención que le dejaron la ley de alquileres y la droga, muchachos. Sigue Milei, toma el guión y crece, crece, crece. Se crece el más grande de todos los tiempos. Volvemos a vender más de lo que compramos. 2 años de superávit comercial y el mundo nos aplaude. Le dejaron la pobreza al 53% en el arco contrario. Un rival gigante a vencer. Le pega fuerte y... ¡Golazo! Saca a 12 millones de argentinos de la pobreza.
No es podcast este para analizar todos los datos económicos de Argentina, pero sin ir más lejos, la inflación supera el 32% anual, así que la mano de Dios no es la mano de Milei. Evidentemente, ya lo decíamos, no le vamos a dejar el final de este podcast a Mussolini, a Videla o a Vladimir Putin. Este es el sonido más puro del fútbol. Son niños y niñas jugando en Haití, el país más pobre de América que vuelve un mundial después de 52 años. James Louis Charles es fundador de Juvena, una academia de fútbol en Puerto Príncipe, en la capital de Haití. Nos atiende. ¿Qué tal, James?
Salud.
James, este es un ejemplo de la situación de Haití ahora mismo. Leo un teletipo que tengo aquí delante. Al menos 70 personas han sido asesinadas, entre ellas varios niños, por una masacre perpetrada por un grupo armado en Haití contra la población de Jean-Denis. La violencia entre niños y adolescentes, las bandas, ahora mismo es brutal en todo el país. De ahí viene la idea de fundar tu academia. ¿Cómo funciona en ese entorno?
In a soccer-crazed country like Haiti, where gangs are increasingly targeting...
En un país que aún es de segunda categoría como Haití, en donde las bandas atacan y captan cada vez a más jóvenes vulnerables, proyectos como el de UNA se han vuelto más necesarios que nunca porque brindan un espacio seguro y una gran liberación emocional. El fútbol siempre ha sido algo más que un deporte en Haití. Es un juego, es alegría, es escape mental y es nuestra identidad nacional. Pero debido a la inestabilidad política y a las escasas inversiones, nuestro fútbol nunca ha progresado como merece. Por eso, muchos haitianos apoyan a Argentina o a Brasil en los mundiales. Para muchos de nuestros chicos, este es un lugar donde una vez a la semana pueden relajarse y ser niños. Ponemos el bienestar emocional de los chicos por encima de todo.
¿Y qué hace esta academia un espacio diferente a otras escuelas de fútbol que hay ahora mismo en prácticamente en todos los países del mundo?
We've reached 100 children, which is the maximum we can currently accommodate.
Tenemos a 100 chavales, que es el máximo que podemos atender ahora. Y lo que nos hace diferentes de otros clubes es que nuestro principal objetivo no es la competición, sino la protección y desarrollo de la juventud en Haití, donde el simple hecho de jugar fuera de casa se ha convertido en un lujo. Estamos centrados en crear un espacio seguro e inclusivo para los niños de la comunidad de Juvenat, que es una de las pocas zonas de la ciudad que aún no está en manos de las bandas. Antes de que se extendiera la violencia era muy normal ver a niños jugando al fútbol por toda la ciudad. Ahora, sin embargo, debido a esa violencia, los padres no les dejan salir a la calle a jugar al fútbol. El Juvenat fue fundado para responder a esa situación. La gente joven siente que tiene solo dos opciones, irse del país o unirse a una banda. Ahora mismo la actividad de esas bandas se concentra en Puerto Príncipe e interrumpe totalmente la vida cotidiana, el curso escolar, la actividad deportiva, los programas juveniles. Más allá del fútbol, el Juvenat consiste en educar, dar confianza y educar en la responsabilidad. Queremos que los niños aprendan disciplina, trabajo en equipo, resolución de conflictos, así como liderazgo, incluso igualdad de género.
A pesar de que las restricciones de Trump van a impedir a los haitianos ir al Mundial, que lo contamos, por cierto, en el primer episodio, el campeonato es un gran escaparate para el país, para fomentar otra imagen y otro ejemplo también para la gente más joven. Pero, ¿qué sigue haciendo falta para el desarrollo del fútbol en Haití?
Necesitamos grandes inversiones en infraestructuras futbolísticas y en la profesionalización de los clubes. Necesitamos academias y un buen sistema de ligas, herramientas que den a los jóvenes haitianos la posibilidad de hacer sus sueños realidad en Haití. Cuando inviertes en fútbol en Haití, no solo creas atletas, sino que fortaleces el desarrollo de todo el país. Si clubes como el Real Madrid, el Barcelona o el PSG invierten en academias en Haití, transformarán nuestro fútbol en la región y globalmente.
James Louis Sals intentando que el fútbol saque a los más jóvenes de la violencia en un país orgullosamente mundialista como es Haití. Muchas gracias.
Gol de Estado. Geopolítica del fútbol mundial.
Así toca terminar este viaje por el mundial y la geopolítica, pero los lazos entre ambos seguirán reforzándose en cada campeonato, de cualquier división, de cualquier país, y emergerá seguro con toda su fuerza en cada mundial. De hecho, ya asoman esa pelea entre España y Marruecos por la final del de 2030 o en la elección de nuevo polémica de un país como Arabia Saudí para ser sede en 2034. Pero independientemente de quien quiera coger la pelota para usarla en su beneficio, hay una emoción con la que no van a poder.
Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíos, en el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Argentina campeón del mundo. ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Somos todos Montiel! ¡En esa ilusión de potrero! ¡Somos campeones del mundo! ¡Lágrimas eternas! ¡Ya está! ¡Se terminó! ¡Argentina! ¡Argentina es el nuevo campeón!
Y ya lo decía el escritor y futbolero Eduardo Galeano.
Y el fútbol forma parte de ese sistema de símbolos. ¿Y de qué manera? Hay que ver. A mí siempre me llena de estupor cómo cuando se hace una historia del siglo XX no se menciona el fútbol.
Igual va a suceder en este siglo XXI. Gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.
Guión y dirección, Antonio Martín. Realización sonora, Bárbara Cervantes y Alejandro Fernández. Puedes escuchar todos los episodios de Gol de Estado en la aplicación de la cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.